De los gordos no juega Djokovic. El resto todos.
Evidentemente Medvedev perderá pronto porque no le gusta nada jugar en tierra, pero los demás en principio nos van a dar mucho espectáculo. Y digo todos, Juanma, porque podemos contar muy buenas noticias de Rafa Nadal, las venimos contando desde hace prácticamente un mes. Cada vez sube más la intensidad de los entrenamientos. Vais a alucinar con lo agresivo que va a ser en pista. Yo le he oído decir a Rafa Nadal mientras entrena que o le pega la bola o no tiene nada que hacer y está muerto, con lo cual va a jugar mucho más agresivo de lo que nos tiene acostumbrados porque no tiene el físico para alargar los puntos y para alargar los partidos. Y te digo todos, porque hasta ahora ya podemos decir que aunque lo va a decidir al 100% mañana, que todavía no se ha probado aquí en Madrid, estoy convencido de que Carlos Alcaraz va a jugar el Mutua Madrid Open. Y de hecho te voy a decir ya que va a debutar el próximo sábado en segunda ronda. Se da un poco de tiempo porque podría debutar viernes o sábado. Bueno, pues va a ser el sábado, me imagino que en el horario estrella de las 4 de la tarde, y ahí veremos a Carlitos Alcaraz jugando en Madrid, donde ya ha ganado y donde tenía muchas ganas de volver. Ya se perdió Barcelona y le dolió, y yo estoy convencido que en Madrid va a jugar.
¿Y el jueves Nadal?
Y el jueves Nadal, misma hora, 4 de la tarde, ese será el debut de Rafa. Importantísimo el sorteo de mañana, Juanma, por todo. Porque entre otras cosas es que se puede dar un Alcaraz Nadal en segunda ronda, por ponerte ejemplo, si Nadal ganas esa primera ronda. Veremos a ver qué le toca a Rafa, que sabéis que por mucho que entre con un ranking alto, digamos, con su ranking protegido, pues el 9 del mundo, por ejemplo, que es el ranking protegido que tiene Rafa, luego eso no cuenta para el sorteo. Para el sorteo es uno más y no tiene ningún tipo de prioridad como si tienen los cabezas de serie.
¿Os gustaría ver un Alcaraz Nadal, teniendo en cuenta que puede ser la última vez que vemos este partido en Madrid, o no preferís?
Yo en París.
Más adelante, sí. ¿No?
Yo en París, aquí no.
Aquí no.
Aquí que Rafa ruede, que juegue un par de partidos o tres, pero un poco más adelante, ¿no?
Aquí, Angelito, ¿cuándo está pensando entonces que pierda aquí?
Tres.
Bueno, yo creo que va a jugar 3-4 partidos. Yo creo creo que va a jugarlos por el nivel que tiene. También te digo que yo me ha gustado mucho lo que he visto en los entrenamientos en Madrid y creo que el plan sigue su curso. Ya sabéis que ese plan yo lo llamo PDF, parte de arriba, 9 de junio 2024, ya, gran final de Roland Garros. Ya, y en ese...
Es que a ti no te he visto nunca no ser pesimista, no ser ni dudoso.
Puede ser.
O sea,
ser.
Es que siempre eres muy optimista. Yo, ajústate un poco a la realidad, cuéntanos cómo se siente él de verdad, porque luego nos llevamos...
Pero si hasta ahora lo ha clavado, pues, Cañete. Es que hasta ahora lo que ha dicho Ángel se ha cumplido 100%.
En esta fase.
Está descosiendo la bola y está sacando cada vez a más velocidad. Sabe que lo necesita.
Yo lo que digo es que va a ser muy emocionante el jueves la salida a pista de Rafa en Madrid.
Yo creo, Juanma, que va a ser emocionante desde hoy todos los torneos que juegue.
Claro.
Porque en cada uno de los torneos va a ser su adiós.
Sí, bueno, también os cuento que no quiero homenajes, ¿eh? En Barcelona se le ofrecieron mil homenajes.
Es que en Barcelona cuando perdió, fue exactamente igual que en cualquier otro partido. Sí, nada.
Sí, pero la gente no, ¿eh?
Gracias, Angelito.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Rápidamente con las preguntas. Paco, ¿el Cádiz ya está descendido?
No, pero lo tiene muy chungo.
Bye. Joseba, ¿se le puede complicar Europa a la Real? Bite. La madre dice bite.
Bite.
Ha habido tres bites, yo creo.
Sí. Gonzalo Miró, ¿es un fracaso perder contra el Alavés?
Pues claro. Hombre, sí, evidentemente.
No, es un éxito. Rico.
Y sobre todo la manera en la que ha caído.
Rico, ¿ha sido el último clásico de Xavi?
No pondría la mano en el fuego.
Yo tampoco, y no paran de salir informaciones esta noche desde Barcelona de que hay muchas posibilidades de que se quede. Lama, ¿debe ser Ancelotti el Ferguson del Madrid?
Pero claro que debe, se lo ha ganado.
Marchante, ¿está Lucas Vázquez para ir a la Eurocopa?
No.
Es que no voy a entrar.
¿A quién quieres sacar de los para meter a Lucas Vázquez?
¿Ferran Torres, por ejemplo?
Que no, Ferran
Torres no está.
Pero Juanma, que no hay que sacar a nadie.
Lucas es para laterales.
Los laterales derechos de España son Carvajal y Navas.
O sea, que...
O Pedro Porro. Esos son los laterales derechos. Ahora, analicemos la temporada de cada uno de los laterales derechos.
Pues la Carvajal ha sido bastante
aparte
buena,
de Carvajal, ¿no? si Lucas está peor que Navas, si Lucas está peor que Pedro Porro, analicemos. Esos son los laterales derechos.
Lucas puede jugar más arriba, aparte de lateral.
No, como lateral derecho. Ahí los tienes. Yo te digo los que han ido. Ahora que no, la gente analice si está mejor. Analiza
Cañete, ¿volverá a jugar Kepa antes de terminar la temporada?
Sí, ahora va a haber tiempo para todos.
Palomar, ¿poner a Modric ha sido un homenaje de Ancelotti?
No, yo creo, mira, el otro día en el rato que sufrió el Madrid estaba jugando en Manchester. Yo creo que es un jugador útil todavía.
Ciro López, ¿le puede quitar el puesto Lucas Vázquez a Dani Carvajal?
No, no, no.
Carvajal ahora mismo es, vamos, tres Dios. Pulmones de este equipo.
Sí.
Fouto, tras los insultos de Ramazzani,
al árbitro, es el Molina del Atleti.
¿Cuánto tienen que aguantar más el colectivo? ¿Cuánto tienen que aguantar más el colectivo arbitral?
¿Tras los insultos, perdona, de quién?
De Ramazzani, que ha recogido insultos el árbitro en el acta.
Bueno, los árbitros están ya acostumbrados a aguantar todo.
No, le van a meter. Entonces, un puro bueno, ¿eh? Se ha ido por él de forma agresiva.
Son por triplicado, sí.
Sí, sí, le van a caer cuatro partidos mínimo, ¿no, Fouto?
Yo creo que dos.
¿Dos?
Que es lo que dice exactamente el acta. Es,
tiene la expulsión y luego que se ha ido de forma agresiva.
Sí, describe que le tuvieron que agarrar los compañeros que se iba por él y...
De forma agresiva, no sé, ha dicho.
De forma agresiva llamándole idiota.
Jodido idiota.
Si es insulto, cuatro por el insulto, más uno por la expulsión, cinco.
Pues ya está claro.
Si lo consideran insulto.
Adiós a la vida.
Vale. Compañeros, gracias por todo, ¿eh?
Hola.
Sois
noches,
enormemente.
Bye.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí tiempo de juego. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en el partidazo. Tenemos una gran semana de radio por delante, ¿eh? No sé muy bien lo que vamos a hacer, pero va a ser una gran semana de radio, ya lo verán. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos. Empezamos una semana más que nos llevará hasta el 28 de abril. Terminamos en esta semana el primer cuatrimestre de 2024. Es increíble cómo pasa el tiempo. En la realización de este programa, Javier Campos. Venga, en poco más de dos minutos te voy a anticipar el contenido del programa de hoy, comenzando, como siempre, con la dama oscura del programa, querida Mónica García. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a abrir la crónica de las llamadas Ángeles de la Muerte, cuatro enfermeras del Hospital de Lainz en Viena, que entre los años 1983 y 1989 asesinaron a ancianos, a moribundos y a personas con alguna discapacidad. Mataron entre 49 y 300 personas.
Después tendremos el boletín de las dos, una en Canarias, y Carmen Cerván, especial de esta noche. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Esta noche vamos a descubrir, por ejemplo, cuál es el trabajo de una geisha.
Una geisha necesita un guardarropa elegante, al igual que un artista necesita tinta. Si no va debidamente vestida, no será una auténtica geisha.
Nadie me ha explicado qué es una geisha.
No vas a tardar en descubrirlo.
Nosotros tampoco lo vamos a saber hoy en el especial Geishas, guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, guardias suizos del Vaticano, beefeater de la Torre de Londres. Hoy, profesiones exclusivas que solo unos pocos elegidos pueden desarrollar.
Y el dati de cuestión del programa, querido Pedro González, el porqué de las cosas, después del boletín de las 3, 2 en Canarias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Además de buscar respuestas sencillas a preguntas complicadas, hoy en aquellos maravillosos años viajaremos en el tiempo hasta el año 2000. Ese año vimos por primera vez en la tele el concurso Pasapalabra.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Pasapalabra.
Pero el programa que marcó la tele del año 2000, sin duda, fue este. Ese año se estrenaba un experimento llamado Gran Hermano. Por cierto, en el cine en el año 2000 se estrenó Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
Y otro gladiador, pero político, ganaba en el año 2000 las elecciones.
No sé si os habéis dado cuenta a estas horas. ¡Hemos ganado las elecciones!
Y de la música del año 2000 destaca el álbum de Santana, Supernatural, que ese año ganó 3 premios Grammy.
Y querida Yolanda Guirado, ¿quién nos visita esta noche?
Pues esta noche nos visita Adolfo. Bueno, vamos a hablar de la muerte, del asesinato de Julio César. Un pequeño grupo de senadores lo apuñaló en el Senado. Entre los asesinos, su propio hijo Brutus.
Aguardaremos hasta que César abra la sesión en el Senado. Ninguno
debe sacar su daga. Hasta que César no esté al alcance de todos, todas las hojas deben penetrar al menos una vez en el cuerpo de César.
Una muerte llena de conspiraciones de la que vamos a hablar a partir de las 3 de la madrugada. Y a partir de ahora, a partir de ya, los oyentes pueden contactar con nosotros, pueden encontrarnos en las redes sociales. Somos La Noche de Arjona. También pueden contactar por audio de WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504.
Venga, empezamos, abrimos el expediente de la Crónica Negra.
Crónica Negra. Expediente 33014. Ángeles de la Muerte.
El señor Fisher nunca quiso estar allí. No le gustaba la comida, ni el olor a hospital, ni el trato de aquellas enfermeras. Él quería volver a casa, pero los médicos insistían en que su salud estaba deteriorada y tenía que permanecer ingresado. Aquella decisión contra la que no podía hacer nada le ponía de mal humor. ¿Quiénes eran ellos para retenerle en el hospital Lais de Viena? ¿Y quiénes eran aquellas enfermeras para hacer comentarios impertinentes sobre él y sobre su salud? Dándole vueltas a aquellos pensamientos, el señor Fisher fue quedándose dormido. Parecía que por fin se habían acallado los gritos y las quejas de otros enfermos. Parecía que por fin podría conciliar el sueño. Fue entonces cuando escuchó la puerta de su habitación. Al entreabrir uno de sus ojos, vio la sombra de aquella maldita enfermera a la que tanto detestaba. Su nombre, Waltraud. Había algo en ella que no le gustaba. La enfermera se acercó a su cama. Le dijo que la hora de la siesta había terminado y que iba a someterlo a una limpieza bucal. Sin mediar muchas palabras, abrió la boca del anciano, le bajó la lengua con un bolígrafo y vertió agua en su garganta. El pobre señor Fisher intentó sin éxito zafarse de aquella sensación de ahogamiento. No entendía nada. Aquella maldita enfermera lo miraba directamente a los ojos, con una sonrisa en el rostro. A pesar de sus súplicas, no dejó de verter agua en su garganta abierta. Poco a poco, en cuestión de minutos, el señor Fisher fallecía en su cama. Se convertía en una nueva víctima de las llamadas Ángeles de la Muerte. Cuatro enfermeras del pabellón 5 del Hospital Lainz en Viena, que han pasado a la historia negra de Europa por acabar con la vida de entre 49 y 300 víctimas. Durante 6 años, entre 1983 y 1989, asesinaron a ancianos, a moribundos y a personas con alguna discapacidad. De todas y cada una de sus víctimas hacían bromas, se mofaban, quedaban tras la jornada laboral para comentar aquellas muertes. Lo hacían sin ningún tipo de remordimiento o empatía. Aquellas cuatro mujeres, Waltraud Wagner, Irene Leidoff, Stefania Mayer y María Gruber, se encuentran en libertad. Cambiaron sus identidades y se les perdió el rastro. Tengo la suerte de que esta noche me acompañe Victoria Pascual. Es autora del libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Pinolia. Querida Victoria, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Victoria, me llama especialmente la atención este expediente, porque no hay un asesino, o incluso una pareja de asesinos en serie, como hemos tratado en alguna ocasión. Estamos hablando de cuatro mujeres que no se conocían de nada antes de coincidir en el hospital. ¿Cómo contactan entre ellas? ¿Quién es la que, no sé, anima al resto, si se puede determinar así, a matar a tantas personas?
Pues está muy bien expresado, porque efectivamente hay una pionera entre ellas, y es un caso especial por lo que comentas, ¿no? Que son cuatro las asesinas. Pues estas cuatro mujeres trabajaban en el mismo hospital, en el Hospital Lainz, que está en Viena, en la ciudad austríaca de Viena. Y se van conociendo poco a poco. La primera en cometer estos crímenes es la enfermera Waltraud Wagner. Y poco a poco va reclutando a estas otras mujeres para que le acompañen en estos actos criminales. Tanto Estefanía como Irene como María, que eran sus compañeras auxiliares de enfermería, pues se van uniendo en el siguiente orden. Es Irene la segunda en cometer asesinatos, y ya en conjunto con Waltraud. Después María Gruber, que es esta auxiliar de 19 años, jovencísima, madre soltera. Y por último, Estefanía Mayer es la que se une a este cuarteto mortal en última instancia.
Victoria, ¿había algún criterio por parte de estas cuatro enfermeras para elegir a sus víctimas?
Pues sí, no, podríamos decir que el primero de esos criterios pues era que fueran personas altamente necesitadas o dependientes, es decir, que requerían de muchos cuidados y por lo tanto, pues entre muchísimas comillas, resultaban más molestos para ellas en su lugar de trabajo. Pero también podía ser que simplemente les cayeran mal. Podíamos encontrarnos con personas que les resultaban, por el motivo que fuera, más desagradable, y como quedaban entre ellas las cuatro para tomar la decisión de quién sería el siguiente, pues iban decidiéndolo pues en función o bien de las molestias que les generaban o simplemente porque eran personas que les resultaban molestas o desagradables.
¿Había algún modus operandi o también en este sentido, no sé, se empoderaba la arbitrariedad? Es decir, se imponía la arbitrariedad que me comentabas a la hora de elegir también las víctimas.
Pues en este caso vemos que hay dos modus operandi distintos y fundamentales. El primero, con el que se iniciaron, sobre todo esta pionera en el asesinato, que era Waltraud Wagner, pues el primer modus operandi era el de la intoxicación por somníferos. Lo que hacían era inyectar dosis letales de medicación que estaba siendo pautada para paliar los trastornos del sueño, como por ejemplo podemos encontrar el Valium, y lo que hacían era pues inyectar estas dosis, estas sobredosis que acababan con la vida de sus víctimas. Sin embargo, más adelante, y aunque no dejaron este primer modus operandi de lado, pues realizaron lo que entre ellas, además, como código usaban el nombre de limpieza bucal, y lo hemos oído un poco explicado. Lo que realizaban era pues asfixias por agua. Elegían concretamente pacientes que estuvieran en estado vegetativo o en coma, y al tener necesidad de respirar de respirar o bien por las gafitas de oxígeno o bien por su condición tenían la boca constantemente abierta, necesitaban más higienes bucales de lo normal, y elegían este momento para, poniendo la lengua hacia abajo, apretando la lengua hacia la parte baja de la mandíbula, les introducían agua que iba llenando y encharcando sus pulmones, por lo tanto terminaban asfixiados.
Y nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo estas cuatro enfermeras. Quiero decir, estamos hablando de entre 49 y 300 víctimas. ¿Los médicos no se extrañaban de estas muertes de sus pacientes?
Pues aquí encontramos varios factores que hacen que esto no sea así en un primer momento. Pues uno de ellos es el tipo de víctimas que escogen y el sitio en el que están realizando estos asesinatos, que es el pabellón número 5, que acogía ancianos, sobre todo con altas necesidades de cuidados o dependientes, y también personas más jóvenes, pero con casos muy complejos que a nadie extrañaba que murieran, ni siquiera a sus familiares. Los métodos elegidos, además, eran de difícil detección. De todas formas, también podemos ver que había muy poco personal destinado al cuidado de estos enfermos, por lo que también dificultaba mucho más que otras personas profesionales se dieran cuenta de que esto estaba pasando.
Oye, ¿y cómo fueron descubiertas? Y posteriormente, ¿cómo fue el juicio? Porque supongo que habría un juicio, ¿no?
Sí, hubo un juicio que impactó muchísimo en la sociedad austríaca del momento, y es curioso cómo fueron descubiertas, porque aunque es verdad que habían sido denunciadas por una compañera y había sido denunciado pues un elevado número de muertes que, bueno, pues que no se podían explicar, unos años antes pues el hospital se cerró en banda ante esa investigación, esa primera investigación, y fue muy complicado sacar a la luz los crímenes que ya habían cometido. Por lo tanto, siguieron cometiendo crímenes, y como les pasa a muchos asesinos en serie, fueron confiándose ante pues la experiencia de no ser descubiertas. Y ellas mantenían reuniones sociales en bares o en pubs a la salida del trabajo, donde comentaban cuáles serían los siguientes asesinatos o quién les caía mal o cómo habían asesinado, a quién, cómo había tenido esos últimos momentos agónicos. Y una de estas conversaciones la escuchó un cliente de un bar que era médico y dio la voz de alarma a la policía. Y ahí se inició una segunda investigación en la que ya hubo más éxito.
Me decías que hubo efectivamente juicio, ¿no?
Sí, perdona. El juicio, nos encontramos ante un juicio en el que, curiosamente, se puso sobre la mesa otro culpable, ¿no?, que he comentado antes por encima, que sería pues esa falta de recursos, tanto profesionales, sobre todo recursos humanos, que el hospital estaba dando a la hora de encargarse de pacientes con tan altísima exigencia. Tanto fue así que hubo compañeras que salieron en la defensa de estas enfermeras diciendo que poca era la diferencia entre haber asesinado enfermos terminales y haberlos asesinado, entre comillas, por esa falta de recursos. En cualquier caso, consiguieron 4 condenas, 2 de ellas a cadena perpetua, concretamente a la primera en asesinar, que fue, y la incitadora, que fue Waltrud Wagner, que fue condenada a cadena perpetua por múltiples asesinatos, múltiples intentos y agresiones. Y también encontramos otra cadena perpetua a Irene Leidov, por también múltiples asesinatos, y solo 15 y 20 años a María Gruber y Estefanía Mayer.
Fíjate que estamos hablando de muchas muertes en un hospital en Viena en los años 80 del pasado siglo, es decir, asesinatos que tuvieron lugar hace entre 35 y 40 años. ¿Qué fue de ellas? ¿Qué se sabe de ellas hoy en día?
Pues a pesar de esas condenas a cadena perpetua que se dieron a 2 de las perpetradoras, las 4 están en libertad. La última en salir lo hizo en el año 2008, que fueron María Gruber y Waltrud Wagner, salieron en libertad en el año 2008. Sus otras 2 compañeras ya habían salido con anterioridad, y se realizó o realizaron un cambio de identidad, y nunca más hemos vuelto a saber de ellas, por lo que presumimos que han seguido con sus vidas, no sé si de forma prosocial o antisocial, en cualquier caso, absolutamente anónima.
Si quieres más detalles sobre este expediente, hay un libro, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de Editorial Pinolia, que firma Victoria Pascual. Querida Victoria, gracias por atenderme una semana más y hasta pronto.
Muchísimas gracias, Adolfo, para mí es un placer.
Decía Victoria, 2 de estas enfermeras fueron condenadas a cadena perpetua. Una tercera condenada a 20 años. La cuarta a 15 años de cárcel. A día de hoy, las 4 están en libertad con una nueva identidad, sin que se sepa nada de ellas. ¿Cómo es posible que un condenado, en este caso 2 condenadas a cadena perpetua, queden en libertad? He pedido a Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEO San Pablo, que nos intente explicar esto. Profesora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Este caso tuvo lugar en Austria, por lo tanto tenemos que revisar la legislación austriaca. Y aquí nos encontramos que un condenado a una pena perpetua no necesariamente va a provocar que pase el resto de su vida en la cárcel. Como ocurre con las penas de prisión temporales, se prevé para los condenados a cadena perpetua la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Si bien es cierto, los requisitos para acceder a la libertad condicional varían también de un caso a otro. En este caso, con la pena de prisión perpetua, sería posible tras un mínimo de 15 años de cumplimiento en régimen cerrado. Necesitaría también un pronóstico positivo, con una ausencia de comisión de delitos futuros por parte del reo. Y además, en este caso, hay que tener en cuenta que en 2008, cuando se la suspende la ejecución, se considera por buen comportamiento. Habían superado la barrera de los 15 años y cuando se accede a esa suspensión de ejecución de la pena perpetua, ya estaban en los 18 años de reclusión. Sí puede parecer sorprendente, pero en Europa, en nuestros países del entorno y en los que incluimos también España con la pena de prisión permanente revisable, no tenemos cadenas perpetuas sin libertad condicional. Todos nuestros países de la Unión Europea, los que tienen esas penas perpetuas, presentan revisiones, cada uno con temporalidades distintas. Por eso, en este caso, al final, el escuadrón de estos ángeles de la muerte, 18 años después, aquellas condenadas a una pena perpetua han podido obtener la suspensión de ejecución y la entrada en la libertad condicional.
Gracias, Ángela. Para intentar entender lo que pasaba por la cabeza de estos cuatro ángeles de la muerte, vamos a intentar averiguarlo a través del testimonio de José Carlos Fuertes. Él es doctor en medicina, es especialista en psiquiatría, es médico forense. Doctor Fuertes, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Mire, le quiero hacer solo dos preguntas. La primera, ¿los asesinos en serie se detectan, se huelen, se reconocen? Porque claro, no creo que vayas proponiendo matar a ancianos si no crees que esa persona va a estar receptiva. Me refiero a contarle a otra persona, oye, ¿por qué no matamos ancianos? ¿Por qué no liquidamos a gente que nos da más trabajo de lo razonable? ¿Hay algún instinto que te haga pensar que le puedo participar a esta persona de esta idea?
No, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, no se puede predecir el que una persona tenga una tendencia homicida mayor que otra. Hablar lo contrario sería entrar en un aspecto no riguroso, no médico, no científico.
Entiendo. Estamos ante cuatro mujeres de diferentes edades, con circunstancias familiares distintas. ¿Qué puede pasar en sus mentes para que se desaten las cuatro las ganas de acabar con aquellos pacientes? Para que después de matar, queden para tomar algo y comentar las caras de sus víctimas mientras morían. ¿Se podría definir un único patrón mental o es algo bastante más complejo?
Es algo más complejo, ¿eh? Es muy fácil caer en el diagnóstico, digamos, de radiofónico. Tenemos cuatro psicópatas que se unen para perpetrar un hecho delictivo y de esta manera salir favorecidas al no tener una carga laboral, ¿eh? Podría ser esa la explicación, pero yo creo que eso es demasiado sencillo, demasiado simplista. Primero, lo que suele ocurrir cuando hay este tipo de, digamos, de contubernios para organizar un crimen es que hay uno de los elementos, una de las homicidas o asesinas, tiene, digamos, la voz cantante, tiene un cierto dominio o poder sobre las otras, que obedecen, ¿eh?, a, de alguna manera, las directrices que se les dan. Esto es lo que puede llegar, en el caso más extremo, a llamarse la locura inducida. Es decir, si tenemos un sujeto que tiene una idea delirante, esa idea delirante la puede llegar a contagiar, entre comillas. Esto es posible y en la clínica se ve de forma rara, no es habitual, pero se puede ver. Entonces, digamos que hay uno o una, en este caso, que sería la que tendría la idea primaria o fundamental, que contamina a las otras y que son capaces de ejecutar entre las cuatro los hechos delictivos.
Por tanto, una consecuencia, la de los asesinatos, como resultado de cuatro problemas, aunque uno de ellos o una de ellas se convierta en lideresa, pero evidentemente habría que analizar cada una de esas cabezas, de esas cuatro enfermeras, porque estamos hablando de cuatro problemas distintos, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo lo que hay que intentar es huir de la explicación psiquiátrica cuando un hecho nos produce consternación, nos produce un rechazo, repugna. Rápidamente buscamos la explicación psicopatológica, psiquiátrica, diciendo esto no lo puede hacer una persona normal, si entendemos como normal una persona aparentemente normal.